Siempre quiero que mi carro dure más y corra suave, sin estrés, sin rollos. Por eso uso Seafoam Motor Treatment. Es bien fácil de usar. Lo echas en el tanque de gasolina y listo. Sin herramientas, sin esperar. Seafoam ayuda a que el motor funcione más suave y dure más tiempo. Y sirve para lo que manejes. Carro, troca, tractor, gasolina o diésel. ¿Tiene motor? Seafoam te respalda. Millones de conductores lo usan todos los días para mantener su motor fuerte. Agarra tu lata hoy en tu tienda de autopartes favorita. Seafoam. Échalo y enciende el poder.
Alfa 91.3, donde todo nace, presenta Sinopsis Alfa. Sinopsis
Alfa. Aló, buenas tardes a una transmisión más de Sinopsis Alfa, el programa de cine de Alfa 91.3. Sean ustedes bienvenidos, yo soy Juan Carlos Hernández. Y como recordarán, el programa pasado iniciamos nuestro top 10, nuestro primer top 10 aquí en Sinopsis, de las películas que encajan en el género de thriller psicológico, suspenso y pues se nos fue yendo también para el horror. Y la semana pasada nos fuimos del 10 al 6, del número 10 al número 6, y para que recuerden, las posiciones quedaron así. En el 10 quedó Gone Girl de David Fincher, 9 The Conversation de Francis Ford Coppola, 8 Shutter Island, la isla siniestra de Martin Scorsese, en el 7 Memento de Christopher Nolan, y en el 6 Misery de Rob Reiner, que es una película basada en una obra de Stephen King. Y hoy, con su ayuda, porque tomamos muy en cuenta sus comentarios de esta semana, les pedimos que nos ayudaran para terminar esta lista. Les mostraremos las primeras 5 películas de suspenso que deben ver, volver a ver y tener en sus casitas. Además, hay una sorpresa más. Bueno, ustedes ya lo irán escuchando. Les queremos presentar, digamos que una nueva forma innovadora y distinta de presentarles las películas de las que les estaremos hablando. Adrián Blancas en los controles, mejor conocido como Harry. Yo soy Juan Carlos Hernández. Y así iniciamos Sinopsis Alpha, el programa de cine de Alpha 91.3, con esto que se llama Psycho y es Muse. Sean ustedes bienvenidos.
Hi, this is Chris from Muse.
Okay, hey, how's it going? I'm Matt from the band Muse, and you're listening to Alpha 91.3,
the best radio station in Mexico.
Donde todo nace. Sinopsis Alfa, el programa de cine de Alfa 91.3, donde todo nace.
Psycho de Muse, canción que no pertenece a ningún soundtrack, bueno, hasta el momento, o no lo detectamos nosotros, pero que nos gusta mucho aquí en Alfa y que nos pone muy locos aquí en la cabina. Sí, nos pone muy, muy mal. Esta canción nos da perfecta entrada para iniciar con los primeros 5 lugares de nuestro top 10 de películas de suspenso o thrillers psicológicos que deben ver o volver a ver. Y bueno, creo que ustedes tienen ya una idea de cuál está en las 5, ¿no? Bueno, quiero creer. A ver si lo pueden adivinar con esto. Escucha.
Sinopsis Alfa.
Una mujer en la bañera suavemente lava su piel con una esponja. Se ve una sombra detrás de la cortina. Ella tiene los ojos cerrados y no se da cuenta. No, no, no está sola. Abren la cortina del baño. ¡Un cuchillo! ¡Un cuchillo penetra su piel! Ella grita e implora por su vida. ¡Y la cortan otra vez! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! El cuchillo y la sangre que inunda el piso. Su mano sin fuerza resbala por la pared. Se aferra a la cortina del baño con el último aliento que le queda. La rompe y cae al suelo. Un hilo de sangre se escurre por la regadera. El agua sigue corriendo. Y en sus ojos se pierde el rastro de su vida.
Así es, están en lo correcto. Ya ven, les dije que iba a estar muy sencillo. Es Psicosis, la película del maestro Alfred Hitchcock y que ocupa la quinta posición de nuestro top 10 de suspenso y thrillers psicológicos y que sin duda alguna, la escena que acabamos de escuchar en voz de nuestra querida Carrie, que le damos la bienvenida porque está aquí, esperemos que les guste lo que vamos a hacer con ella. Bueno, esta escena es una de las más reconocidas y recordadas en la historia del cine en general, no solo del género, en la historia del cine. Una película de bajo presupuesto, sencilla, una historia que ha trascendido en el tiempo como una de las obras más importantes de este genio loquillo, ¿verdad?, de Hitchcock, quien sabía explotar nuestros miedos más profundos, pues como nadie, miedos cercanos, humanos, reales, y he ahí lo más aterrador, que son reales. Créanme que es cierto que la historia del cine no sería igual sin la influencia de esta película. La verdad es que no queremos describir mucho de lo que se trata este filme, porque, pues bueno, quien ya la vio, pues ya sabe de qué se trata, que yo espero sea la mayoría. Y ahí más bien les pido que vuelvan a verla con otros ojos más críticos, chequen varias cosas que salen en la película, pero para aquellos despistados, sobre todo estos chamacos imberbes de las generaciones más recientes, que creen que una película blanco y negro y más de este género puede ser aburrida, pues déjenme decirles que están equivocados. Y siguiendo los consejos del mismo señor Hitchcock cuando presentó Psicosis en 1960, les recomiendo verla desde el principio y no contar mucho a aquellos que no la hayan visto, para mantener pues este suspenso que buscaba. Y aunque suene de bájale, qué fregados es ese, no, esto sucedió realmente. El director así lo hizo en 1960, y de hecho había un letrero que estaba fuera del cine donde se presentaba Psicosis, y se hizo toda una campaña alrededor de esto. De hecho, el texto que se leía en ese cartel decía, abro comillas y cito: "No le permitiremos engañarse a sí mismo. Usted debe ver Psicosis de principio a fin para disfrutarla por completo, por lo que no espere que se le dé acceso al cine una vez iniciada la función. A nadie. Y cuando decimos a nadie, es a nadie. Ni siquiera el hermano del gerente, el presidente de los Estados Unidos, ni la mismísima reina de Inglaterra. Dios la bendiga". Cierro comillas. Eso decía en este cartel afuera del cine. Y toda la campaña, como les decía, que se hizo alrededor de la película fue algo revolucionario, nunca antes visto. La película sí fue todo un suceso en esos años. De hecho, hay un tráiler que les pondremos en el sitio, dura 6 minutos, y otro de 11, que están muy muy padres, en el que Hitchcock va describiendo cada una de las cosas que sucede en el hotel Bates y la casona de que está a un lado, ¿no?, que ustedes ya verán en la película. Obviamente, pues va dejando en suspenso todo lo que va explicando, y va dejando pues varias dudas ahí, ¿no?, en su narración, pero siempre con ese humor negro que lo caracterizaba. Cuenta lo suficiente, obviamente, para atraer, pero no revela más. Y la verdad es que no sabe si lo que dice es real o si se está burlando de nosotros, que es muy característico de él. En fin, una gran película, un clásico que deben ver y tener en su colección.
Ed Theodore Gein fue el asesino que inspiró la historia de Psicosis. Conocido como el carnicero de Plainfield, en 1957 se le atribuyeron las muertes de dos mujeres y fue declarado como enfermo mental. En su casa, Gein guardaba varios objetos macabros, incluidos algunos enseres hechos con piel humana.
Vámonos con una canción más aquí en Sinopsis Alpha, el programa de cine de Alpha 91.3, y esto es parte del soundtrack, temporada 1, capítulo 1, de una serie reciente, inspirada en el personaje principal de Psicosis, Norman Bates. Y la serie se llama así, Motel Bates. Ellos son The Rolling Stone y esto es Beast of Burden. Continuamos aquí en Sinopsis Alpha, por Alpha 91.3, donde todo nace.
Sinopsis Alpha.
Rosemary se acerca lentamente a la sala donde está su bebé. El cuarto está lleno de ancianos. La cuestionan. Le dicen que no debería estar despierta. Ella lleva un cuchillo tan afilado como su mirada. Fría. Rosemary pide al anciano a su derecha que se calle. Al fondo, una cuna forrada con tela negra. Ahí está su bebé. Temerosa se acerca mientras mira con desconfianza a todos los que están ahí. No suelta el cuchillo. Sus ojos son los de una madre que está a punto de ver a su recién nacido. ¿Qué es esto? Su mirada cambia. Miedo. Horror. No puede hablar. ¿Qué le han hecho? ¿Qué le han hecho a sus ojos? Un viejo responde: tiene los ojos de su padre. ¿Qué le han hecho? ¿De qué hablan? ¿Están ustedes locos? ¡Maniáticos! Incrédula. El tormento de Rosemary inicia al saber que en su vientre creció la encarnación del mismo mal.
Esta escena que acabamos de escuchar es de una película que la verdad es que sí da cosilla, da miedillo, y se llama así, El bebé de Rosemary. Esta película, debo decirles, queridos radioescuchas cinéfilos, la teníamos contemplada, pero la considerábamos más en el género de horror, que ya hicimos una mezcolanza aquí medio rara, pero bueno, son películas que nos van a tener siempre con los pelos de punta. Sin embargo, ustedes decidieron que estuviera en este top 10 y la verdad es que nos alegramos, nos gustó mucho que estuviera esta película y que la eligieran. Una obra fantástica del señor Roman Polanski, y esta película que se estrenó en 1968, como les decía, tirándole más al horror, narra un momento en la vida de Rosemary Woodhouse. Esto es importante, es una mujer muy católica, y su esposo, un actor llamado Guy, quienes se mudan a un vecindario de Nueva York con una historia medio tenebrosa. Y como es de esperarse, obviamente, al saber que es medio tenebroso el asunto, cuentan con unos vecinos pues un poco raros, el señor Roman Castebet y su esposa Minnie, unos señores ya grandes, un par de abuelillos que podríamos encontrarnos en la esquina de nuestras casas, de esos que nos pueden regalar unas galletitas, pero que resulta que tienen un secreto peculiar, son satánicos. Esta palabra me hace que se me enchine un poco la piel. Y bueno, ¿y por qué nos gusta esta película a pesar de que nos da ñeñeras? Bueno, exactamente es por esto, porque siempre nos va a tener moviendo en varios estados. De pronto estaremos en desesperación total con Rosemary, y más adelante estaremos horrorizados, y así estaremos jugando y subiendo y bajando esta montaña rusa. Esta es una de las principales características de este film, y la verdad es que concordamos con varios críticos que hemos, que hemos leído, en donde se puede manejar esta película en dos niveles. Uno, como un thriller sobrenatural, por todo lo que pasa ahí. Y la otra, como un thriller psicológico, por toda esta paranoia que empieza a generarse con Rosemary. Esto, ustedes verán, después de que su esposo permite que su señora, pues básicamente, ¿verdad?, sea violada por el diablo. Y por supuesto, pues ya saben de quién será el chamaco en esta película.
Varias de las escenas de El bebé de Rosemary fueron filmadas dentro del famoso edificio Dakota en Nueva York. El condominio, construido entre 1880 y 1884, tuvo inquilinos famosos como Judy Garland o Bono, aunque es tristemente conocido por ser el lugar donde John Lennon fue asesinado.
El bebé de Rosemary, una película que ha traumado a generaciones y generaciones y generaciones, y así seguirá por mucho, mucho tiempo, lo puedo asegurar. A mí me traumó, de preferencia venla acompañados, se los recomiendo mucho. Y hablando de posesiones, esto es de In Excess, Devil Inside, El Diablo Adentro. Buena canción de los años 90, no es parte del soundtrack, pero pues, el tema lo amerita, ¿no?
Escuchas Sinopsis Alpha,
el programa de cine de Alpha 91.3, yo soy Juan Carlos Hernández.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas, sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento, para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Lo mejor del cine está en Sinopsis Alpha.
Devil Inside, In Excess en Sinopsis Alpha. Yo soy Juan Carlos Hernández y seguimos ya con las primeras tres posiciones. ¡Oh, qué rápido! De nuestro top 10 de películas de suspenso y thrillers psicológicos que debemos tener en casa. Y esta película ustedes eligieran que ganara la de bronce.
Sinopsis Alpha.
Los detectives Mills y Somerset tienen sus dudas. ¿Será Víctor el asesino? Patrullas, decenas de patrullas y un equipo SWAT llegan al domicilio de Víctor. Todas las entradas son bloqueadas. Los detectives van siguiendo el paso buscando el departamento 306. Son espectadores hasta el momento. En cualquier segundo podría desatarse el infierno en este edificio. Más escaleras. Las luces montadas en los rifles de las fuerzas especiales se mueven por todos lados buscando alguna amenaza. Un drogadicto prefiere alejarse. Él no es Víctor. Lo dejan ir. La puerta 306 por fin. De un solo golpe, la puerta cede.
¡Despejado! ¡Despejado! ¡Aquí no hay nada!
Una puerta más se abre con una patada de California. Extraño nombre o apodo para el líder SWAT. Mills y Somerset dejan la fuerza bruta para mirar a detalle. Todo es un desastre en el departamento 306. Pero no hay rastro de nadie. ¡Qué curioso! Cientos de desodorantes de ambiente, de esos que encuentras en cualquier taxi de la ciudad, están colgados del techo. Son pinos. California ha encontrado algo.
Buenos días, cariño. ¡Levántate ahora!
No hay respuesta. Se acercan. Y definitivamente hay alguien debajo de las sábanas.
¡Levántate!
Un SWAT quita la sábana.
¡Demonios! ¿Qué es esto? ¡El olor es demasiado!
¡Detectives! ¡Tienen que venir a ver esto!
Sí. Es Víctor. Y sobre la pared un pecado capital más. Pereza.
Honestamente, no pensábamos que esta película estuviera arriba de Psicosis, pero así lo votaron ustedes, y no está mal. También está dentro de nuestro top 10 que aquí hicimos Harry y yo, pero creo que iba antes, por ahí del 7 o del 6, y por segunda vez en este top 10, como sea, presentamos algo al señor David Fincher con esto que se llama Seven. Seven es una película que nos invita pues a dar una vuelta por el infierno dantesco, digamos, en un contexto urbano. Esto para encontrar a un asesino que ha utilizado como pretexto los siete pecados capitales para llevar a cabo sus atrocidades. Para quienes no recuerden cuáles son estos pecados, ahí les van. Es la lujuria, pereza, gula, ira, envidia, avaricia y soberbia. Todos hemos sentido alguna vez alguno de esos pecados. Ustedes, muchachos pecadores. Y los encargados de detener a este psicópata son William Somerset, que es interpretado por Morgan Freeman, y David Mills, que es el joven Brad Pitt por aquí del 1995. Un par de detectives que, la verdad es que seamos muy honestos, traen una fórmula ya conocida, pero muy exitosa en Hollywood. Por un lado está el veterano, que es Somerset, el detective que está a punto de retirarse, inteligente, paciente, y que decide quedarse hasta terminar el trabajo. Por el otro lado tenemos al joven detective que es egocéntrico, impulsivo, acabado de llegar a esta estación de policía y pues por supuesto tratando de demostrar de lo que es capaz con sus altos mandos y colegas. El asesino les lleva ventaja, eso es una realidad en esta película, es más inteligente de lo que creían y de acuerdo al conteo de pecados, que son 7, faltan algunas muertes más, todavía no llegamos a este número. ¿Quién será la víctima? ¿Quién es el asesino? Las sospechas inician con la lista de personas que sacaron ciertos libros de la biblioteca. Este es uno de mis temores, siempre he tenido ese, le decía a Harry, que todos los libros que compro, que ninguno raro vaya, pero que vayan a decir, oye, ¿por qué sacó este libro raro este muchacho? Y después me estén buscando. En fin, el reto más grande, la verdad es que ustedes se darán cuenta en la película, no es capturar al psicópata, y obviamente es el fin último, pero el verdadero reto que enfrentan estos dos detectives es no caer en el juego de este tipo. Creo que de todas las películas de las que hemos hablado en este top 10, esta es la que hasta el momento es una de las más gráficas, fuertes escenas y actuaciones intensas, pero que no estoy tan seguro si logran 100% su objetivo. El villano sí, o sea, sin duda lo logra y es uno de nuestros villanos favoritos, un gran actor que ustedes ya descubrirán o si ya la vieron, pues ya saben a quién me refiero.
Seven se destaca por un característico tono melancólico en la imagen. Se debe a que durante la filmación, el director de fotografía, Darius Conji, trabajó con una iluminación que permitiera un gran contraste de luces y sombras. Luego, al tratar la película, utilizó una técnica llamada Bleach Bypass para que los negros se profundizaran más. Esto le valió a una nominación al Oscar.
Echen un ojo a Seven y díganos qué opinan. Creo que esta es la que más controversia podría traer en nuestro top 10, pero creo que es una buena película y que en su momento dio mucho de qué hablar. Al igual que esta canción que aparece en los créditos iniciales de Seven, esto se llama Closer y es de Nine Inch Nails. No se vayan a espantar, este muchacho dice algunas palabrotas aquí en la canción, pero es muy buena definitivamente. Ustedes escuchan Sinopsis Alpha, el programa de cine de Alpha 91.3. Mi nombre es Juan Carlos Hernández y ya en unos momentos más, las dos mejores películas de suspenso y thriller psicológicos que deben tener y ver. Yeah.
You let me desecrate you.
Alfa 91.3.
Bienvenidos de vuelta aquí a Sinopsis Alfa, el programa de cine de Alfa 91.3. Yo soy Juan Carlos Hernández y bueno, creo que después de haber escuchado esta canción, una gran mayoría ya sabrá cuál es la película que ocupa el número 2 en nuestra lista. Esto que escuchamos fue Goodbye Horses de Q Lazarus, canción reconocida por formar parte del soundtrack de una película que contiene esta escena.
Sinopsis Alfa.
Es hora de que el doctor coma. Y los policías que lo custodian ya saben el procedimiento. Nada puede salir mal. Detrás de lo que parece un vestidor se distingue la figura de Aníbal Lecter, quien pide un minuto más para salir antes de recibir sus alimentos. Vemos su cara, ojos cerrados, concentrado. ¿Qué estará pensando? La música clásica acompaña su serenidad. Unas muecas en su rostro. Y de pronto de su boca se asoma una pequeña pieza de metal. Algo que parece ser un palillo. Un palillo que esconde en su mano. Algo está planeando. Se levanta y saluda a los policías. Buenas noches, caballeros. E inicia el procedimiento. 1. Acércate a la reja. 2. Agáchate y déjate esposar por fuera de la celda. 3. Deja pasar a los policías para que dejen la comida. 4. Libérate de las esposas con el palillo de metal y ataca a los guardias por sorpresa. La música clásica sigue en la habitación. Aníbal Lecter se abalanza sobre uno de los policías. Lo toma del rostro y comienza a morderle la mejilla hasta arrancarle un trozo. 5 veces azota su cabeza contra los barrotes. El otro guardia busca liberarse. Es muy tarde ya. Aníbal Lecter tiene una macana en la mano. 1, 2, 3, 4, 5 golpes. Y luego, por unos segundos, el silencio. La música clásica vuelve a sonar en la habitación. Mientras Lecter escapa.
Así es, El silencio de los inocentes, esta película que sin duda alguna ha traído a la vida a uno de los personajes más terroríficos, siniestros y manipuladores del cine, el doctor Aníbal Lecter, que tenemos la duda de decir Hannibal o Aníbal, pero bueno, Aníbal Lecter. Un brillante psiquiatra que se encuentra encerrado en un lugar de máxima seguridad debido a su peligrosidad, inteligencia y su apetito voraz por la carne humana. Del otro lado del vidrio, que es a prueba de balas, donde se encuentra Aníbal Lecter, tenemos a Clarice Starling, que es interpretada por Jodie Foster, una joven agente del FBI que tendrá la tarea de utilizar, entre comillas, al Dr. Lecter para crear un perfil psicológico de un nuevo psicópata que anda rondando por ahí y que tiene otro tipo de gustos con la piel de sus víctimas. Él se llama Buffalo Bill. Y más allá de encontrar al criminal, es esta convivencia entre el bien y el mal, entre alguien con una mirada de ángel y el mismísimo demonio, lo que forma el corazón, digamos la parte central del filme. El juego psicológico inicia cuando Lecter accede a ayudar al agente Starling con una simple condición. Por cada pedazo de información que él le dé sobre Buffalo Bill, él también le dirá algo sobre ella. Empieza lo tenebroso del asunto. Y el juego parece que seguirá por siempre, con cada pregunta que Hannibal Lecter le lanza al agente. Y esto queda muy, muy, muy claro con la última pregunta que le hace. Clarice, ¿los inocentes han parado de gritar? Es escalofriante esa pregunta. Y bueno, una película inteligente con actuaciones todavía más memorables. Lo mejor de lo mejor, definitivamente. La química entre Anthony Hopkins y Jodie Foster es clave para provocar todas estas emociones en la audiencia. Y por supuesto, la tarea del director de atreverse a combinar todo este suspenso que existe en la película con ciertos momentos de donde realmente nos provocan risa. Todo este toque le dan, vuelve más siniestra la película que estamos viendo. Y bueno, son elementos claves que hacen que la película sea prácticamente una obra de arte.
El silencio de los inocentes recaudó 6 premios Oscar, Mejor película, mejor director, mejor actor para Anthony Hopkins, mejor actriz para Jodie Foster y mejor guión adaptado.
Y ya llegamos a la película número uno. Oh, se nos fue muy rápido el programa. Y estoy seguro y casi casi les puedo apostar a que si pusieron atención a las 9 películas previas que estuvimos presentando, ya saben cuál es la que coronará este top 10. Pero antes, una canción.
Sinopsis Alfa, el programa de cine de Alfa 91.3, donde todo nace.
Y por fin llegamos a la película número uno, tal vez ya muy predecible, creo, pero una joya que necesitábamos mencionar y qué bueno que seleccionaran, que estuvieran en el número uno. También era nuestra primera selección, definitivamente. Y seguro recordarán esta escena.
Sinopsis Alfa.
La persecución ha llevado a Jack a un dormitorio.
Hi, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough idle, no power, and my gas mileage? Don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay, I like that, because my car has been feeling kinda tired.
Same, like it's not heading like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power?
And better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Al parecer está herido, pero no tanto para detener su búsqueda. La presa yace temerosa detrás de una puerta tratando de escapar al exterior. Pero es imposible. Danny está afuera. Pero Wendy no cabe por la ventana.
¡Huye, Danny! ¡Huye!
Hay 2 salidas solamente. Esta y la muerte. Jack se acerca a la puerta. Ha olido el miedo de su próxima víctima. ¡Vamos! ¡Sal! ¡Sal donde quiera que estés! La manija se mueve, al igual que los ojos del psicópata. De un lado al otro, sin sentido. ¿Cochinitos? ¡Hey! ¡Cochinitos! ¡Déjenme pasar! Del otro lado de la puerta. ¡Sí! ¡Un cuchillo! ¡Vamos, Wendy! ¡Tómalo! ¡Eso es! El lobo sigue amenazando. ¡Soplaré y soplaré hasta derribar su casa! Silencio. ¡Pum! ¡Un hachazo! ¡Un grito! ¡Pum! ¡Otro hachazo! ¡Un grito más! La expresión de Wendy es de terror al ver cómo se rompe la puerta. ¡Jack, por favor! ¡Pum! Un último golpe. ¡Aquí está Johnny! De pronto, un cuchillazo. Los gritos de ambos se mezclan y la sangre corre. Las miradas se vuelven a perder.
El resplandor, así es, damita, caballero. Esta película es la número uno de nuestro top 10 de que tuvo suspenso, thrillers psicológicos y algo de horror. Tuvo de todo este top 10, pero películas muy, muy buenas. Y que con seguridad los van a tener alterados una mayor parte del tiempo que la estén viendo. La verdad es que desde su estreno en 1980, esta película, esta brillante obra de Stanley Kubrick, basada en un libro de Stephen King, ha sido un filme que literalmente fue, es y será tema de estudio para los más clavados y estudiosos del cine. De hecho, en varias universidades, de hecho también donde yo estudié, pero en UCLA, por ejemplo, en la Universidad de Michigan, hay materias para los que estudian cine y también los que estudian psicología, que se enfocan en el trabajo de Kubrick y en especial en The Shining, en esta película El Resplandor. Digo, creo que todos, absolutamente todos, bueno, ya nos hemos llevado sorpresas aquí en el programa, Hemos visto al menos una referencia a esta película. Es más, creo que en Los Simpsons varias veces se han creado escenas que toman como referencia a esta película. Pero para aquellos que por alguna extraña razón, que hayan sido congelados en el tiempo, que un alien los haya extraído de la Tierra y se los haya llevado, y que no sepan de qué se trata El Resplandor, básicamente la historia se trata de las aventuras de una familia: Jack, el papá, Wendy, la mamá, y Danny, el hijo. Todas las experiencias que viven dentro de un hotel. Jack, que es el papá y que es magistralmente interpretado por Jack Nicholson, es un escritor exalcohólico que decide trabajar en el invierno como vigilante, llamémosle, de un bonito hotel. Un muy bonito y elegante hotel que da la casualidad que está embrujado, o eso es lo que dicen. Desde un principio uno sabe que Jack pues es de carácter fuerte, raro, pero algo pasa en esta soledad que viven estos tres integrantes de esta peculiar familia, que la locura o algo que sucede ahí, se apodera del padre de familia. Y de pronto, y tras varias conductas extrañas, Jack, o quien sea que lo haya poseído, decide que, pues sí, debe matar a Wendy y Danny. Y ahí empieza una corretiza ejemplar en el cine. A grandes rasgos, digo, es muy en general, ¿no? Digo, hay muchas cosas, pero a grandes rasgos de esto se trata El Resplandor. Visualmente, es un film increíble. Las tomas, perfectamente planeadas, estudiadas y ejecutadas por Kubrick. Nada, absolutamente nada de lo que ustedes ven en esta película es improvisado. Nada está puesto al azar. Las actuaciones, las tomas, la iluminación, escenografía, sonido, música, todo está perfectamente planeado por Kubrick. De hecho, es bien sabido por muchos y está documentado, ustedes lo pueden encontrar en internet o en varios libros, la obsesión de Kubrick por encontrar la perfección, o lo que para él era la perfección, ¿no? Digo, es algo bastante subjetivo eso. Uno de los datos que más se han citado en varios sitios de internet con respecto a esta obsesión es cuando Shelley Duvall, que es Wendy en esta película, fue prácticamente obligada a repetir al menos 127 veces una escena. O sea, imaginen el nivel de estrés. De por sí la película, yo creo que uno se vuelve loco como actor en esa película. Ahora repite una escena 127 veces. Jack Nicholson tuvo que comer hamburguesas también durante mucho tiempo para poderle provocar algo en el estómago que lo pudiera expresar en una escena. O sea, estaba muy obsesivo Stanley Kubrick, pero qué bueno que hizo eso. Y 30 años después de su estreno, como les decía, The Shining sigue siendo un tema de discusión, y tanto es así que en el año 2012, apenas hace unos años, se lanzó un documental llamado Cuarto 237. Y quien ya vio la película ya sabe por qué es este número, y quien no la ha visto, pues no le diremos para que la vea. Pero bueno, este documental dirigido por Rodney Asher se adentra y presenta 5 teorías muy, muy clavadas realmente, que han surgido en estos años con respecto a todo el simbolismo que está en el Resplandor. Y cuando digo cosas muy clavadas, pues también son interesantes. Nos referimos a, por ejemplo, por decirles algo, a cosas que giran en torno alrededor de una ventana que no debería estar donde está en ciertas tomas, ¿no? Por la estructura del edificio, por el tipo de hotel, esa ventana no debería existir. ¿Por qué aparece ahí? Seguramente Kubrick nos quiso decir algo. Entonces no es un error, no es nada. O sea, ahí está la ventana porque Kubrick quiso que ahí estuviera y tiene un simbolismo. Otra cosa, por ejemplo, que retoma el documental es la desaparición de una silla de una escena a otra. Para algunos, esto podría ser un simple error de continuidad. Continuidad me refiero a, por ejemplo, cuando alguien está fumando en una escena, de pronto cortan otra escena y regresan a la misma persona que estaba fumando y ya no tiene el cigarro, eso es un error de continuidad. Aquí en el Resplandor, de pronto hay una silla en una escena, pasan a otra escena y ya no está la silla en otra escena. O sea, no es un error de continuidad. Kubrick nos quiso decir algo con la desaparición de esa silla. Cosas así que dices, bueno, va, te la compro, vamos a leer, te doy el chance de que me expliques de qué se trata esto. O sea, el nivel de clavadez que les decía que tiene este documental es bastante interesante. Es querer ver la película a otro nivel, y no crean que son pues loquillos los que están proponiendo esto. Hay nombres de gente muy destacada. Hay un tipo que se llama Geoffrey Cox, por ejemplo, que es profesor de historia de la Universidad de Michigan. Él menciona, por ejemplo, que esta película es una parábola al Holocausto. Otro, por ejemplo, es Bill Blackmore, corresponsal de la cadena de noticias ABC. Para él, más bien, esta película representa el genocidio de los nativos en Norteamérica. Y así hay otras teorías, pues, bastante, no quiero decir chifladas, pero sí muy clavadas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay algo más ahí detrás de esta película? La verdad es que mi recomendación es vuélvanla a ver, vean este documental si pueden y saquen sus propias conclusiones. Digo, si ya están muy, muy,
muy clavados, pero chequen. Desde mi punto de vista, por ejemplo, yo les digo, Kubrick no improvisaba. Eso es una realidad. Todas sus películas siempre estaban perfectamente planeadas, matemáticamente planeadas. Y todo lo que ustedes ven en esta película debía ir ahí. En ese preciso lugar es donde Kubrick lo imaginaba. Eso sí se los puedo asegurar.
Antes de escoger a Jack Nicholson como Jack Torrance, Stanley Kubrick pensó en Robert De Niro, Robin Williams o Harrison Ford. Mientras que para el escritor Stephen King, Michael Moriarty, John Boyd o Martin Sheen eran buenos candidatos para el papel.
The Shining, El Resplandor, una película que deben ver, la más votada por ustedes como el thriller más aterrador que existe en la historia del cine, y definitivamente nos ponemos de pie con esta película. Y ya para concluir, retomamos nuestro top 10, si les parece bien, así que saquen pluma y papel, que ahí les van las 10 películas que estuvieron en nuestro top 10 de películas, de thrillers psicológicos, perdón, y que entran también en el género de suspenso, y también de horror, algunas, ¿no? En el número 10 tuvimos Gone Girl, perdida de David Fincher con Ben Affleck, de The Conversation en el número 9 de Francis Ford Coppola. Shutter Island ocupó el número 8, La Isla Siniestra de Martin Scorsese, donde sale también Leonardo DiCaprio. En el 7 tuvimos Memento de Christopher Nolan. 6, la película Misery de Rob Reiner, basada también en un libro de Stephen King. En el 5 tuvimos Psicosis de Alfred Hitchcock. En el 4, la aterradora y muy clásica El Bebé de Rosemary de Roman Polanski. En el 3 tuvimos a Seven, la segunda participación de David Fincher en este top 10. En el 2, El Silencio de los Inocentes de Jonathan Demme, que más bien la recordarán por Anthony Hopkins. Y en el número 1, The Shining, El Resplandor de Stanley Kubrick. Así quedaron las posiciones, nos gusta mucho cómo quedaron, véanlas todas. Y pues bueno, dado que ya terminamos nuestro top 10, esperemos que les hayan gustado. Les haya gustado mucho cómo presentamos las películas, bueno, estas primeras 5 películas. Es momento de irnos a...
Créditos finales por Sinopsis Alpha.
Así es, esto es Créditos finales. Recuerden que son las noticias, pues las más relevantes que salieron en la semana en el mundo del cine y las series. Y tenemos que el actor británico Riz Ahmed se encuentra en pláticas para unirse al elenco de Venom, la siguiente entrega de la franquicia de Spider-Man de Sony. Por ahora no hay información sobre el personaje que interpretaría. Lo que sí sabemos es que Tom Hardy tendrá el papel estelar. Sony ha dejado claro que esta película no es parte del nuevo universo de Spider-Man. Esta semana trascendió una declaración sorpresiva sobre Sense8, la exitosa serie de Netflix que se canceló en su segunda temporada. Durante un Facebook Live, Lana Wachowski, directora de la serie, ha dicho lo siguiente: "Creo tanto en el poder de los fans, en lo que unidos pueden crear, que estoy escribiendo toda la tercera temporada. Esto no quiere decir que Netflix vaya a producirla, de hecho, no hay todavía un pronunciamiento al respecto". La actriz Deborah Ann Woll, mejor conocida como Karen Page en la serie Daredevil, Taylor Russell y Logan Miller se encuentran en pláticas para protagonizar The Maze, un thriller psicológico donde veremos a 6 extraños que se encuentran en una situación fuera de su control y que deberán utilizar todo su ingenio para sobrevivir. Disney terminó el acuerdo que mantenía con Netflix. Para 2019 todo su contenido dejará la aplicación. Los directivos de Disney han revelado que lanzarán su propia plataforma de streaming con contenido propio, así como de Marvel, Lucasfilm y Pixar.
Lo mejor del cine está en Sinopsis Alpha.
Y esto fue todo aquí en Sinopsis Alpha, el programa de cine de Alpha 91.3, con nuestro top 10 de películas de thrillers psicológicos y de suspenso que ustedes deben ver y tener en sus casitas. Y esperemos que les haya gustado cómo presentamos estas películas el día de hoy, con estas interpretaciones de Kerigma Flores, a quien le agradecemos su participación el día de hoy en Sinopsis Alpha. Y antes de irnos, quiero nada más hacer una pequeña anotación. Una cadena de cines, Cinépolis, Chihuahua, no me regañe, jefe, Cinépolis. Ahorita que hablábamos de Kubrick me acordé, van a iniciar a presentar algunas de las películas de este director en pantalla grande. Eso es algo que deben ver. Y de hecho la primera, que ya está en algunas salas de arte de Cinépolis, es Barry Lyndon. Véanla, esta película es maravillosa. Y doy rápidamente fechas, no me regañen, ahí va rápido. Cara de Guerra, que es Full Metal Jacket, está el 17, 18, 19, 20 de agosto. Naranja Mecánica, 24, 25, 26 y 27 de agosto. Ojos Bien Cerrados, con Nicole Kidman y Tom Cruise, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Odisea en el Espacio, 7, 8, 9 y 10 de septiembre. El Resplandor, que es la película de la que hablábamos, que vale mucho la pena verla en pantalla grande, es otra experiencia totalmente, está el 14, 15, 16 y 17 de septiembre. La verdad es que esto está bien padre, chéquenla. Cinépolis creo que tiene una palomita por haber hecho esto. Si pueden, vayan hoy al cine, vean estas películas de Kubrick. Bueno, hoy, como les decía, solamente tenemos Barry Lyndon, pero chéquenlas. Bueno, ya Harry, ya me está viendo muy feo. Esto fue Sinopsis Alpha, el programa de cine de Alpha 91.3. Y los dejamos con una canción que queda bastante bien con todos los psicópatas que vimos durante estas 10 películas. Esto es Kasabian, You Are In Love With A Psycho. Estás enamorada de un psicópata. Muchas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la siguiente semana a las 3 de la tarde. Yo soy Juan Carlos Hernández. Adiós.
I am Tom from Kasabian and you're listening to the best radio station in Mexico, Alpha 91.3.
Alfa 91.3, donde todo nace, presentó Sinopsis Alfa. Sinopsis
Alfa. Alright, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that, porque no tengo tiempo pa' tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.